13 horas, 8 minutos de la tarde. Poco fallado, ¿eh? Dije 7, bueno, pues hay 8. Es lo que tiene este verano en el que va a haber Eurocopa, que se está disputando ya, y por si se les ha olvidado, creo que es en agosto, pero en agosto hay Juegos Olímpicos. Que me hace mucha gracia porque entendemos de todos los deportes que vamos a ver en los Juegos Olímpicos, pero vamos, ipso facto, van a ver cómo entendemos de gimnasia, que no vemos nunca, nada más que cada 4 años. O esto de la piragua, que no sabemos ni cómo compiten, pero oye, español, español. Bueno, que por delante tenemos menos ya de 50 minutos de radio, porque claro, es lo que tienen los chicos de deporte, así que no vamos a perder tiempo. Y bienvenidos a la segunda hora de Hoy por Hoy Béjar y Comarca, hasta las 2, aquí en la SER. Iniciamos una segunda hora en este viernes en Hoy por Hoy Béjar y Comarca y lo hacemos visitando el Salón de Belleza Marta, muy cerquita de nuestros estudios, de la Plaza de España. Solo nos tenemos que mover hacia la calle Colón de la ciudad textil. Marta Hernández, muy buenos días.
Buenos días, David.
Encantado de volver a saludarte. Una sección, la de hoy, que va a cambiar un poco el guión, porque claro, visto cómo nos ha cambiado el tiempo en los últimos días, con tanta lluvia y tanta tormenta, pues también nos afecta a la hora de lo que íbamos a hablar, ¿no?
Cierto, sí, hoy quería tocar un poco el tema de solares, indicaciones y demás, pero como el día no apetece nada.
Estos cambios que a veces nos trae este inicio de verano, pero vamos a hablar de un tema que sí que es muy interesante y que en alguna ocasión lo hemos tratado, Marta, que es hablar otra vez sobre los liposomas.
Pues sí, bueno, sabéis que en el centro trabajamos con productos de Baumann, Skin Eden, Boquer, y bueno, su producto estrella es el liposoma. Entonces, bueno, nos centraremos un poco en lo que es la filosofía de la marca, cómo funciona la marca, y volver a hablar de los liposomas, que creo que dentro de los cosméticos es uno de los que más resultado y eficacia tienen, un poco por todo lo que vamos a comentar ahora.
Me gustaría preguntarte primero, Marta, según vamos a empezar este repaso, para aquellos y aquellas que todavía tengan en duda a qué nos referimos, cuando hablamos de liposomas, ¿cómo lo podemos definir? ¿Qué es exactamente lo que estamos mencionando?
Cuando hablamos de liposoma, hablamos de una especie de célula hecha en laboratorio, que tiene diferentes membranas que se podrían comparar, por ejemplo, para entenderlo con las muñecas matriuscas, estas que se meten unas dentro de otras, ¿no?
Sí.
Pues es un grupo de pequeñas microesférulas que van una sobre otra, dentro de las cuales se introducen los productos, los principios activos, que son hidrófilos y lipófilos, y que tienen una capacidad de atravesar la barrera epidérmica y llegar a las capas profundas de la piel y allí liberar el activo.
Ahí está la definición para que sepamos exactamente a qué nos vamos a referir. ¿Y por dónde continuamos, Marta?
Bueno, pues continuamos por lo que es la filosofía de la marca y un poco para entender no solamente el concepto de la acción y lo que es el liposoma, sino en qué está basado, de qué manera está, en qué se basa la filosofía de estos productos para entender qué es lo más sano y lo más adecuado para nuestra piel. Pues, estos productos se fundan en el 1990 por el doctor Henry y el doctor Baumann. Uh-huh. Y su objetivo es hacer un programa de cuidados para la piel, pero sobre todo sano. Ni que decir tiene claro que este tipo de productos se van a encontrar exclusivamente en centros especializados y de estética y cualificados. Uh-huh. La línea posee ya hace tiempo el sello bionómico. El sello bionómico significa que son los componentes de todo aquello de lo que se componen los productos dan salud al organismo, que en ningún caso van a generar, por ejemplo, problemas de alergia. Sí. Luego, algo importante, respetan la vida animal y respetan el medio ambiente. Algo importante de los tratamientos de Baumann es que lo más significativo es lo que no puede llegar a hacer, es decir, un producto de este tipo jamás va a producir, por ejemplo, una reacción alérgica. Uh-huh. Todos son ventajas, sí. Inconvenientes, prácticamente cero. Los ingredientes de estas líneas son los más eficaces y necesarios, son de reprobado efecto, son, esto es importantísimo, idénticos a la piel del organismo. No tienen impacto, ya he dicho antes, en el medio ambiente y me repito, no tienen potencial alergénico.
Sí.
Cuentan con los aceites que se utilizan, todos los aceites son naturales y puros. Están hechos a base de vitaminas totalmente compatibles con la piel. Uh-huh. Los ingredientes, repito, son idénticos a los que conforman la piel y esto es muy importante. Con activos de alto valor y de origen botánico, todos tienen un aroma natural, no hay aroma camuflado. Tienen, a pesar de ser productos naturales, tienen una caducidad a largo plazo, tienen una caducidad de 30 meses. Algo importante, importantísimo, es que no tienen ningún tipo de conservante químico.
Sí.
Está totalmente libre de perfumes y fragancias. Los perfumes y las fragancias son muy habitual encontrarlos en los cosméticos. Ves el INCI o los ingredientes de cualquier cosmético y es raro el que no lo tiene, al igual, sí, que es raro encontrar un conservante. Uh-huh. Por ejemplo, pues limonel, el linalol, son componentes, entre otros, que podemos encontrar prácticamente en todos los cosméticos y suelen ser bastante alergénicos.
¿Eh? Sí.
¿Qué más os puedo decir? No tiene ningún tipo de aceite mineral. En los INCIs podemos ver mineral oil, petrolatum, paraffinum, ferricin, etcétera. Estos son componentes, por ejemplo, que son aceites minerales que no son beneficiosos para la piel. Luego tiene otra característica importante, la línea, que no utiliza envoltorios para impedir que la haga. Bueno, pues que el papel que desechamos,
sí,
evite contaminaciones. Uh-huh. Libre de los más frecuentes alérgenos. Y luego, bueno, pues un poco en resumen,
sí,
la piel funciona correctamente y no presenta ninguna alteración con este tipo de productos. Cuando con otros productos se produce un desequilibrio, las células de la piel no reciben lo que necesitan y las células en sí están siendo envenenadas por elementos que no necesitan, que poco a poco van recibiendo determinadas sustancias que a la larga, uh-huh, son perjudiciales. Esto es un poco lo que decía antes, lo más importante de estas líneas es, además de lo que tienes, lo que no tienen, es, sí, decir, aquello que no va a deteriorar las células de la piel.
Uh-huh. No sé si nos queda algo más por aportar, Marta.
Pues sí, comentaros que este producto, estos productos mejoran la habilidad de la homeostasis para mantener una piel sana. Y bueno, no os he hablado de la filosofía y no de los liposomas. No sé si tenemos tiempo de tocar un poquito lo que son los liposomas.
Sí, te voy a decir, Marta, si quieres, podemos hacer una pincelada y la semana que viene entramos con más detalle en ello.
Genial. Bueno, pues deciros que los liposomas hidratan, incrementan la hidratación del pie en un 100% y solo en 7 días. Reparan las membranas celulares dañadas en muy poquito tiempo, reparan la sustancia intercelular, es decir, refuerzan la función barrera de la piel, uh-huh, regulan la función seborreica, esto es muy importante para controlar una piel grasa y para mejorar una piel grasa, porque ayudan a eliminar impurezas, eliminan los restos de silicona de otros cosméticos, los depósitos de aceite de los cosméticos, transportan activos al epidermis. Los activos son liposolubles e hidroliposolubles, que ya explicaremos. Y bueno, tienen un poder de nutrición y de hidratación muy profundos. Uh-huh. Y bueno, pues si quieres ya el próximo día o en otro momento hablamos de más de los liposomas. Pero sí que me gustaría hacer una pincelada, sí, sobre todo en que son estupendos para todo tipo de pieles, pero para pieles grasas, para ayudar a eliminar los desagradables puntos negros y demás, funcionan especialmente bien.
Uh-huh. La semana que viene hablaremos sobre ellos en profundidad. De todas formas, cualquier consulta siempre la pueden realizar a las profesionales del Salón de Belleza Marta, que les atenderán encantados. Marta Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros en este viernes y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, David.
Salón de Belleza Marta. Un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones en salondebellezamarta.com y síguenos en Facebook e Instagram. Salón de Belleza Marta, calle Colón 34, Béjar, 923 40 32 71.
Residencial Beleña, una solución para cada necesidad. Actividades diarias de fisioterapia, hidroterapia, animación sociocultural, amplias zonas de recreo. Tramitamos ayudas de dependencia y plazas concertadas. Residencial Beleña, se sentirán como en casa. 923 38 10 23 y residencialbeleña.es.
Empresario, agricultor, ganadero, ¿tienes un gran consumo de energía eléctrica? Ahorra mediante una instalación fotovoltaica de autoconsumo o un bombeo solar. Gamo Energías, ingeniería especializada en energías renovables. Estudio de viabilidad sin compromiso. Más de 15 años como empresa instaladora autorizada. Gamo Energías, el sol sale para todos.
Ha llegado la hora de jugar en la sintonía de Ser Béjar y para ello nos vamos hasta la Factoría Lúdica, muy cerquita del centro de la ciudad textil, en la calle Mayor. Hola, Berna Ciudad, buenos días.
Hola, David, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de ver a saludarte, Berna, y hoy vamos a hablar de un elemento que ahora en verano adquiere mucho protagonismo, el mar.
Sí, además es sobre todo este año que tenemos todos muchas ganas, llevamos ahí un año encerrados sin poder acercarnos a esas orillas y bueno, aunque aquí seamos de interior, todos siempre tenemos algún buen recuerdo del mar.
Uh-huh. Y es que vamos a hablar de 4 juegos y 2 libros relacionados con el mar y para entrar un poquito en fresquito, aunque bueno, la climatología en estos últimos días nos está refrescando mucho, Berna, pero como siempre vamos a empezar con diferentes opciones para toda la familia con juegos relacionados con el mundo marítimo.
Exactamente, mira, cuando pensamos en algún juego relacionado con el mar, los barcos, etcétera, bueno, yo creo que a todos nos viene a la cabeza la guerra de barcos, ¿no? El juego de sí. Este juego de hundir la flota, que todos hemos jugado en un cuaderno cuadriculado contra otro, también, bueno, pues esas versiones de juegos de plástico. Pues el primer juego que traigo en realidad es una versión, podemos decir, de este. Se llama Mi Primer Juego de Barcos. Sí. Y está diseñado para niños y niñas tan solo de 3 añitos. Es de Cairo. Y bueno, pues consiste precisamente en eso, en esconder tus barcos en un tablero y en poder encontrar los barcos del otro. Sí. Tiene unas reglas un poco más sencillas, no es un poco tan complejo con los ejes de coordenadas como podemos decir de la guerra de barcos, pero sí que es una aproximación y bueno, pues es el primer juego y el más sencillo que he encontrado de juegos que tienen que ver con el mar. Uh-huh. Y ya para un poquito más mayores, para ya mayores de 6 años, que digamos que es un juego familiar, no es un juego infantil, pero sí que es sencillo de jugar, es un juego que se llama el Dive, escrito Deep, y es de la editorial Dos Tomates, Dos Chuchumeitos, sí. Es una editorial de aquí, y que se trata de una antigua civilización que tenía una piedra sagrada escondida en el fondo del mar. Lo que tenemos que conseguir es intentar encontrar y recuperar esa piedra. Claro, en el fondo del mar hay muchísimas cosas, muchos peligros como tiburones y cosas parecidas que nos van a impedir llegar, y por otra parte hay pues animales que nos ayudan como tortugas y algunas rayas. Bueno, es un juego muy entretenido, sí. Ya te digo, para a partir de 6 años. Uh-huh, claro. Para un poco más mayores, un poco más complejo. Mira, sí. Además este juego me gustan mucho los juegos que tienen un planteamiento en el que podemos jugar solitarios, ¿vale? Que podemos jugar nosotros solos. Un juego que podemos jugar desde 1 a 4 jugadores y se titula Underwater Cities, que sería algo así como ciudades submarinas, ¿vale? Imagínate un futuro distópico, la Tierra superpoblada, necesitamos construir una ciudad donde podamos. En algunas de estas películas o tal, vemos que se van al espacio. Bueno, pues aquí este juego lo que nos plantea es construir ciudades debajo del agua, ciudades submarinas. Uh-huh. Es un juego de Arrakis Games y en el que, bueno, pues tenemos que plantearnos, es una gestión de recursos, cómo podemos salir adelante. Y ya te digo que tiene una versión de juego, unas reglas para jugar nosotros solos, para jugar nosotros solos contra el juego, contra todas esas dificultades que el juego nos plantea. Bueno, y por último, traigo un juego que tiene que ver con el mar, también es un juego cinematográfico, para un juego un poco complejo, para mayores de 14 años, sí. Que sería Tiburón.
Oh.
Un juego basado en la película, en el clásico, y bueno, un juego complejo, porque fíjate, uno de los jugadores tiene que ser el tiburón,
sí.
Y el resto de los jugadores van a ser los personajes de la película, de la primera, de la original, ¿vale? Sí, de Tiburón. Sí. Tenemos el que es tiburón, ¿qué es lo que tendrá que conseguir? Bueno, pues intentar zamparse al resto de jugadores, comerse a la orca, que es el otro personaje que aparece en el juego. Uh-huh. Y el resto de los personajes lo que tienen que hacer, pues intentar cazar a ese tiburón antes de que ellos sucumban. Aunque parece un juego de acción, es un juego de gestión de recursos, porque hay que moverse muy bien, jugar bien las cartas que tenemos, esas cartas, sí, de acción, esos turnos. Un juego de Ravensburger que se nos va a más de una hora. Y bueno, pues para poder vivir esa emoción marina en la mesa de nuestro salón.
Y también pasar ahí un rato divertido, a veces pasándolo mal, que siempre que nos persigue el tiburón, o al menos cuando veíamos la película, buen
esa
rollo no había.
Va a ahí, ¿no? El chan-chan ese.
Y para finalizar, vamos a poner dos libros encima de la mesa, Berna, que pero claro, hablando con temática sobre el mar, habrá sido difícil quedarnos con solo dos, ¿no?
Pues sí, me ha resultado complejo porque hay muchísimos, muchísimos libros, pues podemos pensar en clásicos, Moby Dick, Capitán de 15 años, bueno, muchísimos libros, ¿no? Pero fíjate, os he traído lo primero de todo un libro para los más pequeños a partir de 6, 8 años, que sería lo que para mí es un libro en el que podemos a los niños captarles, uh-huh, atraerles hacia los libros, ¿no? No es un libro pesado, todo lo contrario, sí, sino que es un libro troquelado, un libro con animación, con troqueles, que los niños nos van a empezar a abrir y van a descubrir el océano, que así se titula el libro. El libro se titula Océano, es de la editorial Maeva, de Helen Druber, y bueno, es un libro precioso de ver, la verdad es que la sensación es como que lo ha hecho un artesano, ¿no? Un libro muy, muy bonito.
Sí.
Y luego, por otra parte, pues para ya un poquito más mayores, a partir de 12... Hoy quería traer dos libros así para estos que se van a quedar de vacaciones la semana que viene y que, bueno, pues se puedan llevar algo a la piscina. Para partir de 12 años tenemos El mar, de Patricia García Rojo. Es un libro que fue premiado con el premio Gran Angular en 2015. Y bueno, pues va, pues precisamente, fíjate, de uno de los juegos que hemos hablado, de una ciudad submarina en la que hay una serie, unos cazadores de tesoros. Bueno, pues un libro de aventuras, ¿no? Uh-huh. Dos libros que recomiendo. Y que recomiendo que ahora, cuando los libros se van a quedar en la mochila, pues que podamos tener ese rato de ocio en el que juguemos a juegos de mesa, que siempre se aprende, y que además tengamos ese rato de lectura.
Y además llega el verano, que es la época ideal para ello, para que además nuestros pequeños también se mantengan activos de cara al próximo curso. Y cuando se quieran dar cuenta, va a empezar en breve, y es que eso siempre nos pasaba, Berna, que disfrutábamos mucho del verano, ¿eh?
Sí, sí, muchas ganas hay. Este año, además de coger el verano, me parece que este año va a ser un poquito más normal. No del todo, pero un poquito más normal, David.
Esperemos que así sea, pero aquí tendremos siempre a Berna Ciudad para que nos ayude a pasarlo de la mejor forma posible y de la más entretenida. Dime.
Perdona que te corte. Antes de terminar, felicidades por esos 4 años que llevas ahí en antena, con Cadena Ser Béjar. Y bueno, me siento un poco parte también ya casi de esta experiencia.
No, un poco parte, no. Una parte es esencial también de esa andadura de Ser Béjar que cumple 4 años, los viernes con Berna Ciudad, que nos ayuda a jugar y a pasárnoslo bien. Muchísimas gracias por esa felicitación, Berna, y hasta la semana que viene.
Igual, David, nos vemos la semana que viene.
Es el momento. Cambia tu cocina en Cocinas Tormes. Somos fabricantes. Por eso nuestras cocinas son a medida y con diseños personalizados. Llámanos al 616-822-806 y pasaremos a medir tu proyecto. Cocinas Tormes, en Béjar, en carretera de Salamanca 24, junto a la Seguridad Social, fábrica en El Cerro y exposición en Madrid desde 1991. Y en cocinastormes.com.
Sabemos que emprender un negocio cuesta y mucho. Por eso desde el vivero de empresas de la Cámara de Comercio de Béjar te ayudamos a lanzar tu negocio. Naves y despachos con todas las comodidades y servicios desde 80 euros al mes y con el asesoramiento gratuito de la Cámara en la puesta en marcha de la empresa. Podrás además generar sinergias y compartir experiencias con otros emprendedores y profesionales como tú. Emprende con la Cámara de Béjar. Llámanos al 923 400 610.
Tenía complicado la remontada al Béjar Industrial, que había caído de Emilio hace una semana 0-3 ante la Cisterna, y no se pudo completar esa remontada, derrota por 2-0 de los textiles. Entrenador Fernando Ferreiro, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal ahí?
Encantado de volver a saludarte, mister. No pudo ser en un partido complicado desde el inicio y en el que el Béjar lo intentó, pero no consiguió dar la vuelta al resultado.
Pues sí, sí, bien, es verdad que propusimos todo, por lo menos en el primer tiempo, fuimos dominadores claros, contento por el equipo, porque la verdad es que se vio otra imagen distinta a la de la semana anterior, y propusimos pues lo que te estoy diciendo, las ocasiones, el juego. Quiero contabilizar hasta 7 córners en el primer tiempo. Al final, bueno, la falta de definición y de materialización fue la que no nos llevó al descanso, pues con ese marcador que nos hubiera podido meter en la eliminatoria. Y bueno, y más allá de eso, en el segundo tiempo seguimos intentándolo, y bueno, sí es verdad que en dos descuidos, pues ellos un poco jugando a la contra, pues al final te meten dos goles al final del partido y te quedas con cara de tonto, y sobre todo, con esa satisfacción del buen juego, del buen hacer, del proponer más que ellos, y al final pues te vas con cara de tonto, ¿no?
Una situación que se veía venir también en ese sentido, porque el Béjar tenía que arriesgar, mister, pero por quedarnos con notas positivas del encuentro, además de la buena imagen, el regreso de Juanpa a poder disputar de un partido de fútbol, a poder disputar minutos.
Sí, el regreso de Juanpa, después de, me parece que 4 meses, sí. El regreso de Vaquero también, que llevaba prácticamente un mes y medio también sin actuar. Y bueno, y lo que veníamos proponiendo con gente que habíamos contado con menos minutos, y muy contentos con ellos, porque ya te digo que en el primer tiempo pues estuvimos a la altura y fuimos superiores al rival. Y bueno, el hecho de que no acertar de cara a los últimos metros en la definición, pues por lo que nos achacó, pero por parte de, sobre todo, de Juan Pablo y del resto, pues contento. Y evidentemente pues esa es la imagen, por lo menos, que tenemos que dar hasta final de temporada.
Porque va a ser un poco esa la tónica en los encuentros que quedan, porque el Béjar Industrial, a rasgos de clasificación, ni puede ascender ni puede descender, mister, y le obliga el calendario, eso sí, a jugar una nueva eliminatoria, imagino que para distribuir minutos, ¿no?, de cara ya a este final de temporada, para que los jugadores también acaben con buen sabor de boca.
Sí, evidentemente, y bueno, ya las fuerzas y la gasolina va llegando a la reserva, gente que está tocada, o incluso Ribi el otro día, que también participó, se acumuló muchos minutos que también hacía tiempo que no acumulaba, y bueno, esas sobrecargas, y esperemos que estén bien para, bueno, pues seguir contando con gente que esté bien, a priori, y sobre todo el sábado, que nos toca hacer un viaje largo, que tenemos 6 horas, 5 horas y media de Béjar, y bueno, intentar proponer, como por lo menos el otro día, ese sabor bueno que nos deje, por lo menos, de buen juego, buen trato de balón, y que la gente o el propio rival, como nos comentaron, pues bueno, los desquiciemos, sobre todo en la primera parte, que estaban ellos un poco desquiciados de no tener el balón en los sus pies ante un equipo que también lo quiere tener. Y ya te digo, pues a acabar lo mejor posible, y vamos a ver qué pasa el sábado, y con los disponibles pues allí iremos.
No sé si esta eliminatoria, mister, se afronta de manera diferente también al acabar en casa, jugar primero fuera y saber que luego está el partido de vuelta en Mario Emilio, para finalizar el año con la ilusión, además, de hacerlo ante los aficionados.
Bueno, sí, evidentemente, pero evidentemente primero tenemos que dar allí por lo menos el do de pecho para venir con un resultado que nos pueda aquí bueno, pues ser acreedores de la victoria y al final, pues, bueno, llevarnos esa satisfacción, ¿no? Ya que, como has dicho, que no nos jugamos nada, pues por lo menos que nos quedemos con ese buen sabor de boca y sobre todo a nuestra parroquia que ha estado apoyándonos desde el minuto uno.
Míster del Béjar Industrial, Fernando Ferreiro, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Suerte para el compromiso de este sábado.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, David. Un saludo.
Béjar, Cadena Ser.
Hola, soy Dondino.
En Dondino, tu juguetería en Béjar, tenemos juegos de piscina y playa, hinchables, toallas, bañadores. Diviértete con todas las novedades en juegos y juguetes. También lo montamos o reparamos.
El verano será divertido con Dondino.
Juguetería Dondino Béjar, en Zúñiga Rodríguez 6, junto a la corredera.
¡Te esperamos!
Si estás pensando en hacer obras, en rehabilitar o reformar, consulta antes con Construcciones Faustino Esteban. Confía en una empresa con amplia trayectoria en el sector. Construcciones Faustino Esteban. Venta y alquiler también de viviendas, parcelas, locales y garajes. En Béjar, en calle 28 de septiembre 16, 923 40 23 81.
Damos la bienvenida a la sintonía de Ser Béjar a nuestra escritora favorita, Rosa Sánchez de la Vega. Hola Rosa, buenos días.
Buenos días, David. Buenos días, queridos oyentes.
Encantado de volver a saludarte con una entrega en la que nos vas a hablar de una curiosidad muy musical, creo.
Hoy toca música, sí. Así es.
Hoy toca hablar de músicos, pero en un sentido, no sé si positivo o negativo, porque es verdad que han pasado a la historia los personajes de los que vamos a hablar, pero tristemente ya no están con nosotros, Rosa.
Bueno, como bien dices, son curiosidades, vamos a decir casualidades.
Sí, casualidades del destino, y es que hablamos del Club de los 27. A algunos de nuestros oyentes, los más aficionados al mundo de la música, seguro que saben a qué nos referimos, pero para la inmensa mayoría, ¿cómo lo explicamos, Rosa?
Pues mira, el Club de los 27 es una denominación que se refiere a un grupo de músicos que comparten algo similar. Y es, en este caso, pues haber muerto trágica y prematuramente a la edad de 27 años, pero en casos relacionados con el abuso de drogas, alcohol, accidentes inexplicables e incluso el suicidio.
Así que vamos a conocer algunos ejemplos de ese Club de los 27, algunos de sus miembros destacados, y empezamos por Robert Johnson. Un guitarrista que se transformaría en influencia de excelsos guitarristas como Elliot Aaron Jones de Muddy Waters, Eric Clapton o Keith Richards. Este Robert Johnson fallecería a los 27 años en agosto de 1938 después de tocar en un local llamado Three Forks en Mississippi, Rosa.
Pues era mujeriego, redomado. Johnson había intentado seducir a la mujer del dueño del establecimiento. Y antes de subir a su escenario, una botella de whisky abierta llegó a su mesa. Johnson no se hizo de rogar y la bebió con avidez. Pero cuando empezó a tocar, comenzó a sentir molestias físicas, así que paró de cantar, dejó su guitarra a un lado y salió a la calle. Estuvo perdido durante 3 días y cuando lo encontraron, el pobre ya estaba muerto.
Y es que se fijó en quien no debía y presumiblemente fue envenenado con estricnina. Su misteriosa muerte, la del rey del Delta del Blues, se convirtió en el primer miembro oficial de los 27, Rosa. Hay que mirar bien cuando se liga, Rosa, que luego vienen los problemas y te envenenan.
Mira, mira.
Hay que ser claros a la hora de hacer las intenciones. Ese es nuestro primer protagonista, pero el segundo quizás es más conocido, sobre todo la banda, porque la banda sobrevivió a su ausencia. Hablamos de Brian Jones.
Pues fue fundador de los Rolling Stones. Brian Jones fue su primer líder y principal multi-instrumentista, mostrando su influencia en álbumes como Aftermath, Between the Boots y Dire Satanic Majesty Request.
Jones fue hallado muerto flotando en su piscina. Junto a su cuerpo se encontró su inhalador de asma, que se encontraba al borde del estanque. El informe del forense detalló muerte accidental, entre comillas, y la causa de la muerte, entre comillas, fue inmersión en el agua bajo la influencia del alcohol y las drogas.
Sin embargo, los informes de la policía indicaron que el músico había muerto a causa de un ataque de asma, enfermedad que sufría desde la niñez, aunque en la actualidad esta versión todavía es muy discutida. My heart is...
Tres días después de su muerte, durante un concierto en Hyde Park, el cantante Mick Jagger lo homenajeó recitando un poema de Percy Shelley. Paz, paz, él no ha muerto, no duerme, despertó del sueño de la vida.
Brian Jones fue enterrado el 10 de julio en Cheltenham, su pueblo natal, y la inscripción que se escribió en su lápida ahorraba todo comentario. Decía: no me juzguéis con demasiada severidad. Brian Jones, el mismo chico vividor que a los 15 años ya tenía tres hijos ilegítimos, se encumbró a lo más alto fundando a los Rolling Stones, la banda de rock más importante del mundo en su momento, transformándose en un integrante más popular, pero terminó precipitándose como un cuerpo inerte flotando en el fondo de una piscina. El temido Club de los 27 ya tenía su segundo miembro.
Llevamos dos miembros. El tercero, del que vamos a hablar esta mañana, se llamaba James Marshall Hendrix, conocido como Jimi Hendrix. Nacido en Seattle, Estados Unidos, el 27 de noviembre del 42, es considerado el más grande guitarrista de la historia del rock and roll y del blues eléctrico. En el año 2003, la revista Rolling Stone lo escogió, de hecho, como el mejor guitarrista de todos los tiempos, al igual que otras revistas como Total Guitar o Time, que lo situaron por encima de otros notables exponentes de este instrumento, como Chuck Berry, al que se ha considerado siempre el creador del rock and roll, B.B. King, Eric Clapton, Jimmy Page o Keith Richards.
Los cuatro discos que sacó con su banda de Jimi Hendrix Experience, además de sus recordadas presentaciones en el Festival de Monterrey, Woodstock y la isla de Wake, lo convirtieron en uno de los músicos más innovadores y completos de la época, transformándolo en un pionero de la guitarra eléctrica.
Y es que la idea de Hendrix fue siempre la de crear texturas, sensaciones sonoras naturales y que fluyeran gracias al uso de técnicas con su guitarra totalmente nuevas, un instrumento que, según los críticos, formaba parte de su cuerpo, no era extensión de él, Rosa.
Pero la triunfal carrera de Hendrix se cortaría abruptamente en Londres, Inglaterra, la noche del 18 de septiembre de 1970. Después de acudir a una fiesta, su novia lo fue a buscar para dejarlo en un hotel. Sin embargo, Hendrix ya estaba totalmente bebido, tomó una decisión fatal, ingirió 9 pastillas para dormir. La mezcla de somníferos y alcohol fue totalmente contraproducente y Hendrix cayó presumiblemente desvanecido, muriendo después por la aspiración de su propio vómito.
Desde luego no fue una de las mejores decisiones que tomó en su vida. Posteriormente se especuló que Hendrix no había muerto en ese momento, sino que cuando lo llevaban en la camilla, cuando necesitó girar la cabeza para vomitar en el suelo, uno de los enfermeros habría colocado su cabeza sobre la camilla, provocando así ese atragantamiento y fallecimiento. También se llegó a especular que su manager, Michael Jeffrey, fue quien que iba a ser despedido por el músico, fue quien le sugirió que tomara las pastillas y las grandes cantidades de vino para provocarle la muerte y cobrar el millonario seguro que estaba a nombre del artista, Rosa.
Lo único cierto es que el mundo de la música había perdido a otro de los grandes y el Club de los 27 ya tenía otro miembro.
Y es que van a ver que es otro condicionante añadido a estos artistas, no solo el que fallecieran prematuramente, no solo las trágicas circunstancias que le llevaron a su fallecimiento, sino el turbio aroma que ha habido siempre detrás de esas especulaciones sobre la realidad de sus fallecimientos. Y vamos a cerrar con Janis Joplin. Cantante estadounidense, símbolo femenino de la contracultura de los revolucionarios años 60 y la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll y del blues. Nació en Texas el 19 de enero de 1943 y desde muy temprano llamó la atención por su calidad vocal y la visceral intensidad con la que interpretaba las canciones, Rosa.
Luego de alcanzar la fama y después que se enterara de la muerte de Jimi Hendrix, la cantante comenzó a cuestionarse qué podría suceder si ella también falleciera. Me pregunto si yo muriera, decía, ¿qué pasaría? ¿Hablarían de mí tanto como de Jimmy? Jaja, no es un mal truco para hacerse publicidad, pero no creo que pudiera morir también en 1970. Eso disminuye mis posibilidades para que dos estrellas del rock no se puedan morir en el mismo año.
Añadía a ese pensamiento que no se preocupen, no voy a morir el mismo año que Jimi Hendrix. Soy mucho más famosa que él, llegó a declarar la cantante en tono burlesco o en tono de broma a su círculo más cercano, Rosa.
Sin embargo, la cantante no sabía que tenía una cita con la muerte y que esta iba a producirse menos de un mes después del fallecimiento de Jimi Hendrix, el sábado, día 3 de octubre de 1970, cuando Janis Joplin se aprestaba a grabar las partes vocales de la canción Buried Alive in the Blues, en un estudio de Los Ángeles se retiró a su habitación del hotel. Como la cantante no apareció en el estudio al día siguiente, según lo acordado con el productor, sus amigos decidieron visitarla en el hotel, pero al entrar a la habitación la encontraron muerta tirada en el suelo a un lado de la cama.
La causa oficial del deceso fue una sobredosis de heroína, probablemente bajo los efectos del alcohol. Joplin fue incinerada y sus cenizas fueron esparcidas desde un avión en el Océano Pacífico.
En su testamento, Joplin dejó $2,500 para realizar una fiesta en su honor en caso de su desaparición y se repartieron pasteles de chocolate mezclados con hachís entre los cerca de 200 asistentes que llegaron a la particular celebración. ¿No estuvo mal?
Desde luego, no. Una forma totalmente diferente a lo que esperábamos para celebrar un entierro, Rosa.
Desde luego que sí. Hay gustos para todo.
Aunque tú ya sabes que yo soy muy goloso, pero no sé por qué, pero a mí estos pastelitos tenían algo que no me llamaban la atención, ¿eh?
No me convence a mí tampoco.
No, hay algo ahí extraño que no me convence. Pues en esta mañana de viernes hemos hecho un recorrido por algunos de los miembros del Club de los 27 y puesto un poquito de música a la mañana. Querida Rosa Sánchez de la Vega, muchísimas gracias por esta visita y dentro de 15 días te volvemos a esperar por aquí.
Pues gracias a ti y gracias a los oyentes. Nos vemos en 15 días.
Gracias, Rosa. 15 minutos para las 2. Ha llegado el momento de volver a la claqueta. Sí, a la claqueta. El cine sigue vivo.
Señoras y señores, niños y niñas, cojan las palomitas. Llega La Claqueta, temporada 2. Con Juanjo Nieto y David Sánchez.
Ahora, dale al play.
Hoy vamos a empezar muy serios en esta claqueta. Juanjo Nieto, muy buenas.
Como es de costumbre, sí señor.
Como es de costumbre, Hola. Pero hoy serios de verdad, Juanjo, sí. Porque ha habido preocupación.
A ver, ¿por qué?
Ha habido preocupación en la ciudad, sí. Porque decían, Multicines Béjar cierra.
Sí.
Y no, aquí estamos para abrir, pero ojo.
Sí.
Que cuando el río suena...
Sí, agua llevaba. Vamos a ver, ha estado sobre la mesa, se ha pensado... De hecho, se propuso cerrar y bueno, hablando la familia, repensándolo otra vez, decidimos que vamos a aguantar, vamos a ver qué pasa en verano y vamos a ver si esto retoma el aire un poco.
Ahí.
Nosotros no podemos hacerlo todo. O sea, nosotros podemos tener el cine abierto, pero sin espectadores...
El cine no vale. Claro.
O sea, es como tener un bar...
Sin clientes.
Sin clientes, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, bueno, creemos que vamos a aguantar el verano, vamos a ver qué pasa y más adelante ya veremos. Ya está. Lo que pedimos es, bueno, pues un poco de coherencia, porque parece que eso, cuando... sí que ha estado sobre la mesa, sí que ha estado tal... Hemos hablado con el ayuntamiento por otras cosas que íbamos a intentar hacer. No sé si saldrán o no saldrán. Uh-huh. Estamos en ello. Pero es verdad que necesitamos, oye, que esto empiece a levantar un poco el aire. Uh-huh. Hay muy buenas películas ya. Esta semana, la semana que viene, todo el mes de julio. Entonces, bueno, esto yo digo una cosa. Esto, ahora mismo tenemos un cine en Béjar. Es verdad que es una empresa privada, es verdad que tal, pero estamos dando un servicio a toda la comarca de Béjar y a Béjar. Lo que sí os puedo garantizar es que si de aquí se va al cine, es muy complicado que vuelva. Muy, muy complicado que vuelva. Cae el cine y es una oferta de ocio que pierde Béjar, creo que interesante. Entonces, vamos, yo por nuestra parte... siempre luchando, siempre a tope y siempre a aportar lo mejor de nuestra parte. Pero necesitamos clientes.
Efectivamente, porque está muy bien esa preocupación que ha habido en las últimas semanas cuando estaba esa noticia, esos rumores, pero también tenemos que hacer todos un poquito de autocrítica en ese sentido, yo claro. El primero.
No, yo entiendo que es difícil.
Es decir, las cosas que está muy bien lastimarse, pero para evitar la lástima primero hay que venir... Claro. Y hay oferta toda la semana, Juanjo.
Si no decimos que vengan oportunidad.
Hombre, al menos una vez a la semana.
No, puede venir una vez cada 15 días o una vez al mes.
Pero venir.
O sea, pero venir.
Efectivamente.
Venir, ya está. Y apostar por el cine también en Béjar.
Y por ejemplo, para venir, les vamos a ofrecer películas de esta semana. Venga. De todo tipo, vamos, colores, tamaños, diversiones, estrategias e incluso títulos que sobre todo llevan el 2 al final, porque llega el otro guardaespaldas. Bueno. 2.
Sí, señor.
Que es acción y humor, y nos lo vamos a pasar, pero muy bien, viniendo
yo,
al cine.
Yo lo que te puedo decir es que si buscas cine de pura evasión, y
¿qué falta nos hace?
Eso es, pasar un rato simpático, sin mayores pretensiones, sin nada más. Tienes aquí la película del otro guardaespaldas 2, que hubo una primera parte en su día, en el 2017, donde se cogió todo el tema de la, acordamos, el mítica película, sí, del guardaespaldas, y se reinventó, ¿no? Es una de estas películas, una comedia de estas de la vieja escuela, ¿no? Donde no reinventa la rueda, pero que sí que sigue contagiar un buen rollo, ¿no? Que sí que emana de un guión que se burla de todo. Pero siempre con un orden, ¿vale?
Y es que en el otro guardaespaldas 2 vamos a volver a contar con el trío protagonista, con Ryan Reynolds, con Samuel L. Jackson, con Salma Hayek, vale. Y luego, por ejemplo, está Antonio Banderas.
Toñito Banderas.
Antonio, sí, nuestro Antonio, sí, Morgan Freeman.
Un pedazo
de actor.
La película está cargada de actores conocidos, de caras conocidas y de gente que ya dice, bueno, esta película
tiene calidad.
Tiene algo.
Tiene calité. Algo.
Eso es. Lo dinamita todo. La película lo dinamita todo, pero en pro del ritmo y en pro del cachondeo. Porque unas veces se sale mejor y otras veces se sale peor de este tipo de películas, pero en esta han hecho un esfuerzo enorme en saltarse cualquier lógica, pero en pro de entregar eso, un gran espectáculo de cine en el cine.
Y es que es una película que no es que vaya a ser de esas películas que, digamos, va a pasar a los anales de la historia del séptimo arte, pero que tiene clarísimo a qué público se dirige.
Qué bonita palabra esa de...
Qué bonito, ¿eh?
Que no pasará a los anales de la historia.
De la historia.
Qué poco utilizamos esa palabra.
Y qué bonita es. Pero esta película, Juanjo, lo que nos va a traer es diversión. Nos va a tener acción. Va a haber un ritmo alto. Se nos va a pasar volando la hora y media delante de la pantalla y se nos van a acabar las palomitas a los 10 minutos de película.
¿Estás usando gas pimienta?
Estoy de año sabático.
¿Cuántas veces has intentado matarme?
¿Dónde va esta película? ¿Dónde surge esta película?
A pasarlo mal.
No, es en un mundo donde un mundo super hostil, un mundo solitario, repleto de bestias que al menor descuido te devoran. Y lo hacen sobre todo por eso, ¿no? Por el sonido.
Al menos ruidito.
Entonces, ahora ya no basta eso solo del sonido, ya hay algo más, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo te puedo decir que la espera en esta película yo creo que ha merecido la pena, ¿eh? Porque esta segunda entrega, sobre todo, si te puedo decir, es de algo bueno, es que no defrauda. Krasinski, que parece el nombre de los Simpsons,
pero que es el director real de la película.
Cumple lo prometido y vuelve a actuar y vuelve a ponerse en manos de esta película y lo borda. Es una secuela, la secuencia sobre todo inicial de la película.
Sí.
Te deja claro por dónde va a ir la peli y por dónde las criaturas y la apocalipsis la que hay en la Tierra va a caminar. Seguimos, Expediente Warren.
Bueno, pues como decía,
espérate, llega, que todavía lo mismo.
Llega la octava película de Universo Warren. Y ojo que hay dos más en producción, todavía.
Sí, porque esto sabemos lo que
esto
es.
Esto aquí hay posesiones, claro, satanismo, rituales, criaturas infernales. Claro, esto no se les agotan.
Eso.
Esto tienen para dar y regalar.
Todo lo que sea malo, malvado en este mundo, hay mucha maldad. Entonces, bueno, La Monja 2 y está por hacerse. Y de Crossman también, pues está por hacerse. Bueno, pues todo este mundo, esta película va a coincidir en Béjar, en taquilla, cosa que no debía haber pasado, la verdad. Pero como hemos estado una semana cerrado, pues no nos queda otra, porque luego avanza, luego viene el peliculón, viene Camarón.
Exactamente, que está al llegar.
Camarón, que está al llegar la semana que viene, que esa es para reírnos lo que queramos.
Y para pasarlo bien, pero eso antes es. De que eso llegue, llega Sheila Sánchez Prieto, que nos va a traer el resto de la cartelera para esta semana.
Hola chicos, qué alegría volver a saludaros y volver a abrir las puertas de Multicines Béjar, así que os traigo directamente el resto de pelis de esta semana. Empiezo por En un barrio de Nueva York. En un barrio de la ciudad de los rascacielos, Usnavi de la Vega se enfrenta a la difícil decisión de cerrar su negocio y volver a República Dominicana. En un barrio mayoritariamente hispanoamericano, las calles están hechas de música, pero Usnavi tiene un sueño y aunque llegar a conseguirlo es difícil, conseguirá ponerlo en práctica con la música para demostrar que ni él ni sus vecinos son invisibles. Es una adaptación cinematográfica del multipremiado musical de Broadway. Y para acabar, una película que no sé si gustará más a los peques o a los papás y a las mamás. Ya me contaréis, porque se trata de una nueva aventura de la abeja favorita de muchos, la abeja Maya, el orbe dorado. Maya y Willy se lanzan a una nueva aventura donde se encuentran al cuidado de un orbe sagrado y a ambos se les unirán sus amigos Arnie y Barney para llevar a su destino al misterioso objeto. Pero cuando este se rompe, todos se enfrentan a la responsabilidad más grande de sus vidas, cuidar de una pequeña y juguetona princesa hormiga. Así que veis que son unas grandes propuestas las que os traigo y es un fin de semana más que perfecto, como siempre, para disfrutar del cine. Así que, a por ello, a disfrutar del fin de. Un besito a todos.
Bueno, Juanjo, se va acabando la claqueta. No sé si tienes por ahí alguna reivindicación después de esta semana. No, mira que han peleado con Barça.
Realmente lo de la semifinal me ha dolido bastante. Aunque sé que no es cosa de Béjar, pero me ha dolido bastante.
Pero lanzamos ahí para los mandamases de arriba. Sí, bueno, los que tienen cabeza pensante.
Están en su mundo.
A los de la semifinal, que luego vendrán y dirán, ¡dame la peli!
Claro, no, ahí... Correcto. Bueno, se la va a pasar... que se la pase Netflix.
Por ejemplo.
Se la pase Netflix.
Así hablando bien y pronto. Amigo Juanjo, ha sido un placer estar esta semana de vuelta contigo.
No, igualmente, David. Te he visto enorme en la Betona, entonces me ha alegrado de que estuvieras allí como un speaker a lo bestia.
Y yo me he alegrado de verte encima de la bicicleta y demostrar que
de llegar. O sea, ya con eso ya está, he llegado, ya está.
Llegó la Betona y llega Multicines Béjar. Momento de hay que venir al cine,
Sí, por favor.
Tú, el que está al otro lado, que hay que venir al cine. Sí, que te lo estaba diciendo a ti, al cine, en Béjar. Luego no lloréis. Adiós, Juanjo.
Hasta luego.
Gracias a Juanjo. Y para finalizar esta semana, lanzaremos esa reflexión al aire que nos trae, como cada viernes, Fernando Sáenz de Miera. Con él les dejo. Volveremos el lunes. Disfruten del fin de semana y tengan el paraguas a mano. Chao.
Muchas veces me pregunto si el género humano ha evolucionado desde que Adán y Eva pasaran por el paraíso terrenal. Tal vez una pregunta un poco ingenua, porque después de observar nuestras propias vivencias personales o mirar en la propia historia a través de los siglos, es cierto que se ha evolucionado. Es cierto que siguen existiendo muchos adelantos. Y muchas veces se me ocurre pensar, si mis abuelos, mis bisabuelos, vieran en este siglo XXI lo que ellos vivieron en el siglo XIX o XX, posiblemente se llevarían un buen chasco. Ante un apretón de manos, una palabra de compromiso, era una auténtica ley con la que se sellaban los tratos. La obligación de cumplir un trato daba seriedad a las personas para llevar a cabo cualquier compromiso, que a veces sin testigos era el mejor sello en cualquier intercambio, en cualquier negocio. En las reflexiones cotidianas al aire de esta semana, me ha venido a la mente la idea de la palabra compromiso, y a través de ella me ha dado por pensar, por indagar en el verdadero sentido de lo que significa compromiso en una sociedad, en un entorno como en el que vivimos. Y de ahí que qué mejor título para el artículo. Los compromisos personales abren las puertas de la imaginación. Más de una vez, muchos de nosotros habremos pensado en el significado y comprensión de esta palabra, o más bien, se nos haya planteado a lo largo de la vida ciertos comportamientos personales o colectivos de un compromiso. A veces no solemos reflexionar mucho en el verdadero significado de las palabras y en cambio tomamos actitudes y compromisos de estas palabras. Pienso que un compromiso es una obligación que con cierto orden y organización y con un eje emocional siempre nos va a orientar hacia una felicidad y bienestar. Y en esta participación entramos todos a nivel personal y en contacto con otras personas. Todo compromiso nos mueve hacia una disciplina que junto a una motivación y promesa nos hace movernos en una realidad de acción hacia un sentido común donde las palabras no pueden escoger el camino de la comodidad, pues entonces llegaríamos al fracaso de las promesas. Decía Jean-Paul Sartre, el compromiso es un acto, no una palabra. Muchas veces no nos damos cuenta que el verdadero compromiso comienza en nosotros mismos, en cada uno a nivel personal. Esta forma de quererse uno a sí mismo no es egoísmo, sino todo lo contrario. Siempre y cuando al aplicarlo con las personas que viven a nuestro alrededor y con las que de alguna manera tengamos que comprometernos a nivel social o a nivel afectivo, estén dentro de esos compromisos y obligaciones responsables en la convivencia. Así pues, sin duda alguna, pienso que el compromiso siempre va a abrir las puertas de la imaginación, permite la visión real de las relaciones humanas y nos enseña el camino correcto para convertir los sueños en realidades que de alguna manera nos llevan a un bienestar de felicidad. ¿Nos parece, amigos oyentes, que es importante tener las ideas claras de cómo tenemos que actuar en nuestros compromisos? Estamos viviendo una época donde las promesas, los compromisos personales, sociales y de muchos políticos son palabras que se las lleva el viento, donde decir y hacer se contradicen, donde posiblemente los engaños y las falsas promesas invadan ingenuamente nuestras vidas. Pero ¿no os parece que es muy importante que por lo menos en la medida de nuestras actuaciones personales seamos serios para conseguir que nuestros compromisos estén llenos de responsabilidades con las que podamos contribuir a que los que viven a nuestro alrededor busquen y busquemos ese mismo camino de imaginación en las relaciones humanas, sociales y de compromisos políticos, etcétera, etcétera? Así pues, exijámonos primero a nosotros mismos y luego a los demás.